malos, malísimos?
Leopoldo II de Bélgica. El genocida olvidado. Por Ignacio Santamaría. Si escuchamos las palabras genocida, europeo y siglo XX, seguramente nos vendrá a la mente la imagen de Adolf Hitler, responsable de 17 millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial, o la de Joseph Stalin, al que se le atribuye una cifra aún mayor, 23 millones. Pero es muy raro que nos asalte el recuerdo de otro voraz genocida, que con nada menos que 15 millones de muertos en su haber, podría ocupar, junto a los dos primeros, un puesto de horror en el sangriento podium de la crueldad. Se trata de Leopoldo II, que reinó en Bélgica entre 1865 y 1909.
Resulta verdaderamente chocante que uno de los mayores genocidas de la historia de Europa sea el monarca de una democracia moderna y civilizada como la belga, y además en tiempos de paz. Pero las 15 millones de muertes violentas que se le atribuyen a Leopoldo II no dejan lugar a dudas y casi le empatan con Hitler. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con el dictador alemán, es como si una espesa cortina de olvido hubiera caído sobre la tenebrosa figura de este rey belga.
Hijo de Leopoldo I de Bélgica y María Luisa de Francia, el niño que estaba destinado a convertirse en un monstruo sanguinario se crió en el distinguido ambiente de la corte belga. No obstante, ya muy joven se cansó de la aburrida vida palaciega y se enroló en la marina de su país, con la que viajó por todo el mundo. En uno de sus viajes a Indonesia, se quedó asombrado de cómo los holandeses se enriquecían explotando a los habitantes de la isla de Java, a los que obligaban a extraer y entregarles el oro de sus minas. A partir de ese momento, Leopoldo empezó a diseñar su plan maestro para amasar una de las mayores fortunas de Europa.
A los 30 años de edad, tras fallecer su padre, Leopoldo ocupó el trono. Corría el año 1865 y el flamante rey leía con avidez todas las noticias que aparecían sobre la exploración de nuevos territorios. Le cautivaron especialmente las aventuras del periodista y explorador galés Henry Morton Stanley, el mismo que protagonizó el memorable encuentro en el lago Tanganica con el doctor David Livingstone. Después de descubrir el nacimiento del río Nilo, Stanley viajó al oeste del continente y remontó todo el curso del río Congo, desde su desembocadura en el Atlántico hasta el corazón de África. Un empeño al que dedicó casi 1000 días.
A su regreso a Europa, el explorador británico recibió una amable invitación del rey Leopoldo II. En su palacio de Bruselas, el monarca agasajó al aventurero y lo convenció para llevar a cabo una nueva expedición por la región del Congo con el fin de estudiar la posible explotación comercial de los recursos naturales de la zona.
El poder de convicción de Leopoldo II se apoyaba en dos pilares: su dinero, ya que contaba con fondos ilimitados que escamoteaba del erario público belga, y su magnífica elocuencia, pues tenía una gran habilidad para disfrazar de filantropía y buenos propósitos lo que en el fondo era pura avaricia.
El rey, que no daba puntada sin hilo, había constituido la Asociación Internacional Africana, AIA, que él mismo presidía y que tenía como nobles fines, según sus estatutos, promocionar la paz, la civilización, la educación y el progreso científico, así como erradicar la esclavitud. En 1876 convocó la Conferencia Geográfica de Bruselas, en la que reunió a expertos, exploradores y científicos de 6 países europeos. Allí presentó la AIA e hizo gala de su verborrea con un discurso en el que se presentaba como garante de los derechos humanos en el continente africano. He aquí un fragmento de aquella alocución.
Las miles de víctimas masacradas por el comercio de esclavos cada año, el número aún mayor de seres absolutamente inocentes que son brutalmente arrastrados a la cautividad y condenados de por vida a los trabajos forzados, han conmovido profundamente los sentimientos de todos los que han estudiado con atención esta deplorable realidad y han concebido la idea de asociarse, de cooperar, en una palabra, de fundar una asociación internacional para dar punto final a este tráfico odioso que es una desgracia para la edad en la que vivimos.
Un ventajoso contrato. Stanley, como embajador de la AIA, partió en 1877 hacia el Congo con la misión de hacer firmar a los jefes tribales un contrato por el que cedían a la citada asociación la soberanía sobre los territorios y la absoluta propiedad de los caminos terrestres o las vías fluviales, así como los derechos de pesca, minería y explotación de los bosques. A cambio, a estos caciques locales solo se les permitía seguir ejerciendo la autoridad sobre sus tribus y se les prometía la protección de Bélgica frente a invasiones de otras potencias extranjeras.
Por increíble que parezca, 450 jefes indígenas firmaron el contrato. En consecuencia, Leopoldo II adquirió un territorio de más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 80 veces la extensión de Bélgica. Dentro de sus límites solo podían operar unas pocas compañías comerciales, de las que, no por casualidad, el principal accionista era el monarca belga. Un aspecto decisivo era que el llamado Estado Libre del Congo no pertenecía al Estado belga, sino que se constituía como una propiedad personal del monarca, su finca privada, ni más ni menos.
Solo faltaba que el nuevo Estado fuera reconocido por las potencias europeas. Para ello, Leopoldo II acudió a la conferencia de Berlín, que fue convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck y que se prolongó desde el 15 de noviembre de 1884 hasta el 26 de febrero de 1885. En esta conferencia, las potencias europeas se repartieron el continente africano, tal y como una banda de corsarios se reparte un valioso botín. Por supuesto, a la cumbre no fue invitado ni un solo representante de los distintos pueblos africanos.
Como es lógico, Leopoldo II convenció a todos los mandatarios occidentales con su palabrería y obtuvo el reconocimiento internacional de sus enormes posesiones en el Congo. A partir de ahí, ya no tuvo freno para imponer su devastador proyecto. Los primeros años se contentó con la explotación de las minas y el marfil, pero con la invención del neumático en 1890 vio la ocasión perfecta de incrementar sus ingresos de forma exponencial. El caucho resultó ser una materia prima imprescindible para la floreciente industria automovilística y se convirtió en la verdadera fuente de enriquecimiento del monarca belga.
Régimen de terror. Mientras en Bélgica el rey promovía reformas sociales que mejoraban la vida de los trabajadores, en el Congo sus políticas eran diametralmente opuestas. Para multiplicar al máximo la producción de caucho, Leopoldo sometió a toda la población del país africano a un régimen de represión y esclavitud. Con fondos del Estado belga, financió un ferrocarril que salvaba los tramos no navegables del río Congo y reclutó a miles de mercenarios sin escrúpulos a los que reunió en un ejército al que llamó Force Publique, la Fuerza Pública.
Los miembros de la Force Publique infligían todo tipo de torturas y vejaciones a los trabajadores congoleños para sembrar el terror y aumentar la producción de caucho. Instituyeron la mutilación de manos y brazos como castigo habitual y asesinaban con total ligereza e impunidad, preferentemente degollando a las víctimas con un machete para así ahorrar munición. Este régimen de horror se prolongó durante 20 años.
En ese tiempo se calcula que murieron de forma violenta 15 millones de congoleños y que la población quedó reducida a la mitad.
Algunos misioneros y periodistas británicos comenzaron a denunciar estos horrores, pero las autoridades británicas no hicieron nada al respecto, dado que la reina Victoria era prima del monarca belga. Solo 2 años después de la muerte de la soberana británica, la Cámara de los Comunes encargó un informe sobre la situación en el Congo al diplomático Roger Casement. Ambos, el informe en cuestión y el diplomático británico, protagonizan El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. Este informe se publicó en 1904 y su impacto sobre la opinión pública fue demoledor. Pero aún tuvieron que pasar 4 años más para que Leopoldo II, acuciado por la presión internacional, aceptara transferir la administración del Congo al Parlamento belga, no sin antes pactar una compensación de 50 millones de euros.
El genocida terminó sus días pacífica y apaciblemente instalado en una inmensa fortuna personal, producto de sus expolios. Esta página negra de la historia es todavía desconocida para muchos, hasta el punto de que Leopoldo II sigue inmortalizado en al menos 2 suntuosas estatuas ecuestres, una en Bruselas y otra en la ciudad costera de Ostende, donde para más inri, a los pies del caballo del monarca, se puede ver cómo una muchedumbre de belgas y congoleños rinde pleitesía y gratitud al rey. Eso sí, convenientemente separados, los negros a un lado y los blancos al otro.